oración convocado al efecto para esta hora y en este día. Y pasamos al primer punto del orden del día y al segundo, porque serán tratados conjuntamente y como marca el RON, sin embargo, no obstante, votados independientemente. Ruego, por favor, silencio.
Lo mismo.
Y quienes no estén en el uso de la palabra, por favor, que corten sus micrófonos para fin de que haya una mejor audición por parte de todos. Bien, señor secretario, por favor.
Punto 1, propuesta que presenta el concejal delegado de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria 74/2003. Punto que se tratará conjuntamente con el. Propuesta del.
No.
Sí, la 76/2003. Punto 2 es. Por el mismo concejal delegado, e igualmente sobre la modificación presupuestaria 76/2003.
Bien, pues tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor de Ruz.
Sí, buenos días. En este caso, traemos dos modificaciones presupuestarias. La primera, la 74/2023, se refiere al uso del remanente de tesorería, de lo que queda el remanente. Como saben, en 2022 tuvimos un remanente de tesorería de 1.048.000 euros. Habíamos ido haciendo diversas modificaciones presupuestarias durante este año para reconocimiento de algunas deudas. Y esta última partida, que es una partida de 190.126 euros, es lo que vamos a llevar como modificación para el pago de algunas facturas que tenemos pendientes de reconocer. En efectiva, las facturas a las que vamos a aplicar son básicamente suministros de luz de edificios municipales, policía local, instalaciones deportivas, tanto de luz como de agua y de gas. Y la segunda modificación presupuestaria es una modificación del capítulo 2 al capítulo 1, que es para gastos de personal. En este caso, como saben, tenemos un presupuesto que viene prorrogado desde el 2021 y la partida dedicada al capítulo 1 de personal estaba en 20.800.000 euros, con lo cual, con las subidas que ha habido este año de IPC, un IPC total del 3%, 2,5% en enero y un 0,5% con carácter retroactivo, pues ya nos ha hecho que el presupuesto que teníamos asignado para esa partida no fuera suficiente, con lo cual hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria. En este caso hemos hecho una modificación desde el capítulo 2, el contrato de higiene urbana, dado que empezó en noviembre, teníamos una carencia de 3 meses para el pago de las siguientes deudas y hemos utilizado ese crédito para el pago para rellenar el capítulo 1 y poder hacer el pago de estas deudas. Como dijimos ya en las comisiones informativas, no es un problema de crédito de dinero, es un problema de crédito. Un problema de crédito que viene dado porque tenemos un presupuesto que está prorrogado desde el 2021 y que hemos firmado uno de los mayores contratos que se han firmado a este pueblo, que fue el contrato de higiene de eficiencia energética, que nos hizo hacer bastantes modificaciones al principio de año y es lo que nos ha hecho que durante todo el año hayamos tenido que ir haciendo modificaciones presupuestarias. Muchas gracias.
Gracias a usted. Para su primer turno tiene la palabra, recuerdo, por un turno de 4 minutos, el señor Sánchez.
Sí, bien. Muchas gracias y bienvenidas a todas y a todos. Señor Ruz, me voy a repetir otra vez con las natillas, pero es que no queda otra. Desde nuestro grupo siempre hemos dicho que cuál es el actual estado del presupuesto 2023. Usted lo omite siempre y entiendo que deberíamos de saber ¿cómo está? Sabemos que a cero está, si no, no harían ustedes estas modificaciones, pero ¿está a cero o está en negativo? Pronúnciese usted una vez, eso es lo primero. Y lo segundo, pues decirle usted, si tienen ustedes un presupuesto de 2021 es porque no han hecho ustedes su trabajo. Si no, hubieran traído el de 2022 y hubieran traído el de 2023. Entonces, esto no es un problema del IPC, esto es un problema de falta de gestión. Digámoslo claro, ya, derivado de esa falta de gestión, pues van surgiendo problemas, como son las modificaciones presupuestarias que ustedes vienen trayendo a lo largo del año. Pero es más, hay otra cosa añadida que usted admite y que es una realidad, y es que a partir de junio este gobierno cuesta 300.000 euros que tampoco estaban presupuestados al gobierno anterior. Entonces, esto ya es la mitad de lo que está usted pidiendo, básicamente, para pagar la seguridad social de todos los trabajadores. Por tanto, no solo una problemática del contrato de eficiencia energética, sino una problemática también del mayor coste del gobierno que ustedes han decidido tener. Y las vecinas y los vecinos deben de saber que la mitad de la seguridad social se la come el gobierno. Entonces, ustedes nos dicen, es que hay que hacer un ajuste. Bueno, unos cuantos, vamos, sí, pero hay que hacer los deberes. Entonces, desde nuestro grupo tenemos claro una cosa, se lo hemos dicho en principio. Nosotros no aprobamos este presupuesto, no estábamos en la corporación, nosotros no gestionamos, no tenemos culpa de que su gestión se vaya prolongando en el tiempo de 2021 y nosotros, evidentemente, no le vamos a aprobar y más a ciegas esto. Entonces, cuéntenos cómo está el presupuesto. Díganos realmente si va a estar en negativo, porque ya el anterior nos dijo que era un ajuste de nada, los 900.000 euros que estaban desencajados, y vemos que hay que hacer demasiados ajustes, vemos que todos los meses tenemos que estar hablando de problemas de pagos y entendemos que así no se le puede gestionar. Por tanto, esperamos que nos conteste de una vez. Nada más, muchas gracias.
Gracias a usted. Para su primer turno tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. No hay que llevarse engaño. Es el problema que tenemos es que no porque el presupuesto del 21 sea malo o tenga problemas, es que los presupuestos están, si no haces un presupuesto anualmente, se quedan desactualizados. Y obviamente este presupuesto del año 2021, que insistimos, es un proyecto que contó con nuestro apoyo, pero que es un era un proyecto de presupuestos que era transicional, es decir, para entrar desde el del 17 en una nueva etapa en la que tuviesen encaje algunos proyectos, el encaje no podía ser suficiente para encajar planes tan grandes en cuantía como, por ejemplo, el nuevo contrato de eficiencia energética, que es el mayor de la casa, el nuevo contrato de higiene urbana, que es el segundo mayor, y que entre los dos pues son prácticamente más de 90 millones de euros. Entonces, es verdad, en un plazo de tiempo bastante largo. Pero aún así, cuando no se actualizan los presupuestos, pues suelen suceder estas cosas, que hay que tirar de modificaciones presupuestarias. En este caso, bueno, en los dos casos, en realidad, estamos hablando de fuentes económicas de las que poder tirar, que son absolutamente coyunturales. Es decir, el año que viene no sabemos si vamos a tener un remanente de tesorería, y lo peor de todo, no sabemos si lo vamos a poder usar para gastos corrientes, porque si vuelven a entrar en vigor las reglas fiscales tendrá que ir automáticamente a amortizar deuda. Insistimos, sí lo hay, pero insistimos, estos más de 190.000 euros son absolutamente coyunturales. Es verdad, y entendemos las cuantías de lo que ustedes nos trasladan. Les pedimos solo una cosa en la comisión informativa. Es cierto que siempre que ha habido un gasto derivado del remanente, han venido las facturas correspondientes, ha venido una información más o menos sucinta de todo aquello a lo que se iba a dedicar. En este caso no lo tenemos, lo solicitamos, no lo han aportado, y creemos que no, a nivel de actitud ya no es, creemos que no es, es contraproducente. Pero les digo más, estamos hablando precisamente de un año que viene en el que, de una manera, por lo civil o por lo criminal, hay que tener un presupuesto nuevo. Pero les voy a decir todavía más, a diferencia de lo que se puede ver en otros sitios, aquí no vamos a poder tirar de ninguna motosierra, porque el Ayuntamiento de Aranjuez tiene los gastos ya prácticamente en el hueso. Hay que tirar de los presupuestos de ingresos, y los presupuestos de ingresos están muy mermados, y de hecho han ido a la baja en estos últimos ejercicios. Y eso es una cuestión que es muy difícil de conseguir. Nos comentaba en la comisión informativa previa que, bueno, que no, que no había ningún problema de ingresos, y nos hablaban ustedes del IBI y del numerito del coche. Ya, efectivamente, los vecinos de Aranjuez son muy corresponsables y pagan, pero paga todo el mundo. Pagan las aseguradoras, los que tienen que satisfacer la tasa de incendios, pagan los comerciantes del mercadillo, pagan todos, no. ¿Pagan todos los arrendatarios que tiene el ayuntamiento? No. Entonces, hay que hacer una revolución importante. Por ir a lo concreto, en lo referente a la primera propuesta, desde luego, creemos que lo que pedíamos no era, desde luego, nada difícil de aportar. No lo han hecho, por lo tanto, entendemos que no requieren nuestro voto, y como no requieren nuestro voto, desde luego nuestro voto no será favorable. En lo segundo, ya lo dijimos en la comisión informativa, no podemos votar que no, desde luego, a pagar seguridad social, porque es un gasto importante, el otro también, pero desde luego creemos que ahí no podemos dar un voto negativo. Pero desde luego en la primera entendemos que no se ha contado con esa confianza. Y les digo más, las legislaturas son muy largas y aunque haya mayorías, siempre es bueno contar y reforzar la confianza con todos los grupos políticos. No vemos tampoco que haya un enconamiento como para que no se puedan buscar acuerdos transversales. No los están ustedes buscando y creemos que es una pena, desde luego.
Muchas gracias. Para su primer turno, el señor Ramírez Panadero.
Muy buenos días. Señor Blasco, no los están buscando porque tienen 13 votos independientemente de lo que traigan. Independientemente de lo que traigan. Y, por tanto, no interesan otras. Pero estamos en el Pleno, formamos parte de esta corporación y nuestra opinión también tendrá constancia en lo que se traslada y, desde luego, también para los vecinos. Si fuera una película, señor Blasco, usted que... Esto sería la gestión económica al filo de la navaja, efectivamente, entre otras cosas porque en ambos casos estamos hablando de una situación coyuntural. Es decir, el año que viene esto probablemente no se da y el año pasado pues tampoco hubiese podido dar porque no tendríamos un nuevo contrato de limpieza. Es decir, por tanto, todo está en función de lo que el destino nos depare y no en la proyección, mínima proyección que una gestión política debe tener en base a la gestión económica, y no la hay, y no la hay, y así se ha gobernado en el anterior mandato y así va la dirección de este. Por tanto, hoy son dos modificaciones, efectivamente se pueden debatir conjuntamente, aunque el origen de ambas son distintas y digamos el objetivo final de ambas son distintas. La primera, suministros, pero es que en los suministros entran también los que tienen que ver con mantenimiento de la delegación de deportes, cuando hace poco de la delegación de deportes se le trajo dinero para otras cosas. Claro que todo esto es legal, sí, sí se puede hacer, pero desde luego denota una falta, digamos, de propiedad a la hora de gestionar la situación económica de nuestro ayuntamiento, desde luego que es más que reprochable. En cuanto a la primera propuesta, nosotros nos abstuvimos en la comisión informativa porque también hicimos una reclamación de facturas. También solicitamos una actualización de la situación de la cuenta 413 y pedimos algo más, que se actualizara el estado de ejecución del presupuesto. Sí se ha llevado ya el estado de ejecución del presupuesto, se ha colgado el tercer trimestre y ya, bueno, pues nos sirve de indicador, por ejemplo, cómo va el resultado con respecto al tema del contrato de limpieza. En cuanto a la primera, mire, señor De Ruz, tenía usted para dedicar el remanente dos salidas. Una, reducir deuda de la 413, es decir, deuda de atrás que requiere el presupuesto. Dos, intentar equilibrar el presupuesto a través de asumir con esta propuesta deuda de este mismo año. Poder pagar facturas de este mismo año y no dejar deuda. Ha elegido esta segunda. Bien, bien, ha elegido esta segunda. Pero ¿sabe qué significa políticamente esta segunda? Que usted nos trae esta decisión que ya trae aprobada para tapar la vergüenza de no tener un presupuesto o para no criticar que no contar con un presupuesto del año 2023. Una mínima proyección. Y hablando de esto le diré, cuando usted dice que ha habido una subida del IPC, bueno, una subida salarial, porque hay veces que no tiene que ver ni con el IPC, han estado hasta por debajo y en alguna ocasión muy pocas por encima del IPC previsto. Eso se aprueba en diciembre del 2022. Por tanto, todas las administraciones en su proyección desde el 1 de enero ya tienen conocimiento de cuál va a ser la subida salarial y, por tanto, hacia dónde se puede llegar. Aquí hay dos cuestiones. Una, no ha habido esa proyección. Dos, también, como ha dicho el portavoz de Más Madrid, resulta que ha habido un incremento en el capítulo 1, en este caso relacionado con el gasto político, que efectivamente lo que ha hecho ha sido romper la proyección que se había previsto para el 2021 y no para el 2023. Por tanto, en ambas, usted lo que nos trae es que, de alguna forma, le aprobemos el presupuesto por la puerta de atrás. Un presupuesto que ustedes no han traído.
Tiene que terminar, señor Ramírez.
Y, por tanto, nuestra posición en la primera propuesta, que era abstención, será no. Y en la segunda mantendremos el no.
Muchas gracias. Para su primer turno tiene la palabra la señora García Montalvo.
Sí, buenos días. El Partido Socialista va a votar a las dos propuestas que no, como ya indicamos en las comisiones informativas. El origen de nuestro voto que no, lógicamente, y el origen de estas dos propuestas es primero, la mala gestión en asuntos económicos de este ayuntamiento, y todos los demás compañeros de corporación lo han referido. Llevamos desde el 2021 sin presupuestos municipales. Una mala gestión aderezada de soberbia y orgullo. ¿Y por qué digo lo de soberbia y orgullo? Me voy a explicar. Miren ustedes, en 5 años han traído ustedes un presupuesto. Un presupuesto que el Partido Socialista y PAR en coalición tenían hecho en el 2019. Abril del 2019 este ayuntamiento tenía un presupuesto y se había mandado incluso a Hacienda para su visto bueno. Pero ustedes prefirieron, con orgullo y soberbia, hacer caso omiso a ese presupuesto, y estuvimos el 19 sin presupuesto, el 20 sin presupuesto, y el 21 trajeron ustedes un presupuesto que era la copia del 17 ajustada a la pandemia. Es que eso es lo que estamos gestionando. Esa mala gestión, lógicamente, es lo que estamos hoy discutiendo. Miren ustedes, los que hemos tenido responsabilidad de gobierno y sabemos lo que es gestionar un presupuesto, sabemos que el último trimestre de cada año tiene que haber modificaciones presupuestarias, porque lógicamente el presupuesto está vivo, ha tenido un gasto más de un lado que de otro, es muy difícil presupuestar al 100%. Pero no, lo que nos encontramos aquí es que estamos sin presupuesto y vienen ustedes a hacer en la primera una modificación de gastos generales que tenían que estar en un presupuesto lógico atendidas, porque son los gastos generales normales del ayuntamiento, y que tiran ustedes, lógicamente, para solucionarlo, de un remanente de tesorería. De un remanente de tesorería que efectivamente se tenía que estar aplicando a quitar factura de la 400, de la 413. Han decidido, como dice el señor Ramírez Panadero muy bien, han decidido esta otra nueva modalidad, que es que no lleguen a la 413. Que no lleguen, pero bueno, al final es exactamente lo mismo, mala gestión. Y en la segunda ya es de Aurora Bolear. De Aurora Bolear. O sea, el capítulo 1 ha subido los salarios de los trabajadores. Claro que ha subido el salario de los trabajadores, pero es previsible. Es previsible, tan previsible que también ha aumentado los tributos, la participación de los tributos del Estado. O sea, que el gobierno ya preveía que como iban a subir los salarios, también tenían que aumentar los tributos del Estado a los ayuntamientos. Y aquí se están recibiendo dinero del Gobierno de España para mejorar la situación económica de los ayuntamientos. Y sin embargo, nosotros lo que hacemos es no hacer presupuestos y, por supuesto, no tener previsto o no tener contabilizado que nos vamos a gastar una cantidad de dinero importante en tener un gobierno que cuesta mucho más caro y hacer acuerdos para garantizar el mínimo en policía local, que nos ha llevado a gastar unas cantidades increíbles en horas.
Tiene que terminar, señora García.
Sí, termino en mi siguiente intervención.
Gracias. Para su segundo turno, por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra el delegado. 3 minutos. Tiene la palabra el delegado de Hacienda, el señor De Ruz.
Sí, buenos días otra vez. No sé cómo se puede, señor. Perdón, no, que no sé cómo se puede tener un presupuesto negativo. O sea, el presupuesto está cero, se gasta las partidas que tienes. No podemos gastar partidas presupuestarias que no tenemos. O sea, no hay forma de hacerlo. Si gastamos o estamos haciendo modificaciones presupuestarias, es en base al presupuesto que tenemos. Los gastos de personal son menores. No sé de dónde saca todo el mundo que el coste del gobierno ha sido mayor. sea, este gobierno lleva los sueldos congelados desde hace bastante tiempo. Este año se ha subido el 2,5 y el 3, como a todo trabajador, pero si miran, tenemos unos sueldos por debajo de lo que sería normal con los habitantes como tenemos. El sueldo de la corporación es el mismo, es 1 millón de euros lo que cuesta toda la corporación, absolutamente toda, y ha sido igual durante los últimos años. Por otro lado, los ingresos mermados, cuando hablamos de ingresos mermados, las recaudaciones que hay por los impuestos que tenemos, que son los de siempre, los que paga la gente, esos se han mantenido más o menos en el tiempo, son los mismos. Comerciantes del mercadillo, pues como siempre hay algunos que no pagan, otros que sí, pero estamos detrás de ellos para que paguen. Ya están en recaudación con el tema. Lo de la 413, da igual de dónde saquemos. Si ahora mismo hubiéramos usado esta partida presupuestaria para reducir la 413, estas partidas que ahora estamos sacando entrarían en la 413, con lo cual se quedaría exactamente igual. Y lo del 2018, que tenían un presupuesto que sabían manejar y tal, tenían remanentes de tesorería negativo de 20 millones de euros, que se generó una deuda de 40 millones durante el 2018. O sea, ¿cómo que el presupuesto estaba bien gestionado y que no había problemas y que parecía que todo estaba bien? 40 millones de deuda en incremento del 18 al 19 con remanentes de tesorería negativos durante los últimos 4 años del 15 al 18. O sea, es que es una cosa que hay que hacérselo ver. Y la subida del IPC, claro que se preveía el 2,5%, pero nadie sabía que iba a haber un 0,5 más porque estaba en función de si la inflación que había en septiembre unida al IPC armonizado el año pasado iba a ser superior al 6,5% y al 8,5%. Eso también se lo tienen que hacer ver. 8,5% de IPC durante el 2022, que era imposible de prever, y que eso, como comprenderán, son más gastos para el ayuntamiento. Ya dijimos en las comisiones, no sabemos de quién será la culpa del IPC, pero vamos, si tenemos el país donde más han crecido los precios de la Unión Europea desde el 2019, pues algo estaremos haciendo mal, me imagino. Con esto acabo, gracias.
Gracias a usted. Para su segundo turno tiene la palabra el señor Sánchez.
Muchas gracias. Sí, vale. Bien, señor Ruth, cuando hablamos de un presupuesto negativo, evidentemente es por eso, porque los remanentes de tesorería están en negativo, o porque se van guardando facturas en la 413 sin pagar. Por tanto, porque no hay dinero. Entonces, por tanto, es un presupuesto negativo, porque camuflamos lo que no podemos pagar, porque nos hemos gastado todo lo que tenemos. Le podemos llamar X, le podemos llamar Y. La situación real es la que yo le digo. Se ha pagado todo y no se ha generado más deuda aparte de tener el presupuesto gastado. Esa es mi pregunta y usted lo sabe. Otra cosa que quiera salir por las nubes y decirme lo que usted quiera. Usted me habla de sueldos congelados. Sí, señor, sueldos congelados, no congelados. Podemos llamar sueldo Frudesa, me da igual. Pero le voy a decir una cosa. Es que hasta mayo se gobernó con 9. Y hoy ustedes eligieron tener un gobierno de 13. Por tanto, de 9 a 13 hay 4 concejales que están cobrando salarios de gobierno, por mucho que estén congelados los salarios. Ustedes no decidieron seguir gobernando con 9. Ustedes decidieron que querían ir lo más cómodo posible estos 4 años, porque podían haber negociado un gobierno de 9 y haber seguido gobernando y haberles pedido el apoyo, pero no lo hicieron. Entonces son corresponsables de esos 4 salarios de gobierno, que no son pocos. Entonces no me diga usted que los sueldos están congelados. No me juegue usted a la de Birli Birloque, que todos somos mayorcitos y sabemos de lo que hablamos también. Usted no trae, ni siquiera informado, y este concejal se lo pidió, un informe de tesorería en este expediente. Usted solo trae informes de intervención. ¿Por qué no viene un informe del tesorero municipal en cada expediente? Algo tendrá que decir el tesorero del ayuntamiento, o no tiene nada que decir. Pero es más, también se le pidió por todos los grupos que nos mandara las facturas provenientes y dijo que no se preocuparan ustedes, que en cuanto subiera a mi despacho les mando todas las facturas, toda esa relación de facturas, las mando por correo, cosa que no han llegado. No sé si se perdieron entre los pasillos, pero por lo menos en mi despacho no llegaron. Y veo que en el de mis compañeros tampoco. Entonces, no sé de qué estamos hablando. No sé de qué estamos hablando, porque sacar valores fuera es muy fácil, pero ¿sabes lo que le digo? Al final la realidad le queda poco para verse. Entonces veremos si lleva usted razón o si llevo yo razón. Porque al final todo flora y las cosas se pueden esconder, pero no por mucho tiempo, como le digo. Al final las deudas son como una boya, al final suben a la superficie y salen a la luz. Entonces veremos de qué tamaño es la boya, porque me temo que boya existe. Entonces, evidentemente, cuando vienen sin informar, cuando vienen sin factura, cuando vienen sin informar, digo por tesorería, sí por intervención, ¿eh? Y vienen de esta manera las cosas, pues evidentemente nosotros no podemos...
Tiene que terminar, decirle, señor Sánchez.
No podemos decirle que sí, nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. No se defienda ante una acusación de imprevisión, que desde luego por nuestro grupo no les hemos hecho. En el presupuesto del 21 no se podía prever la inflación que iba a haber en el 22, tan tremenda, ni se podía prever la guerra de Putin, ni la de Gaza, ni nada por el estilo. Eso no se podía prever. Lo que sí se podía prever es que después del presupuesto del 21 tenía que venir el del 22, y después del 22 el del 23. ¿Que ha habido razones por las que no se hayan podido hacer? Pues también las conocemos, algunas sí, las del 23 no las conocemos, esas ya se lo digo yo. Aunque podemos entender que una de las razones es la caída de la recaudación, por supuesto. Respecto al presupuesto del 19, que sí que se ha dicho, es verdad que a principios del año 2020 sí se intentó adaptar el presupuesto del 19, pero todo el mundo sabe lo que vino en el mes de marzo del 20. Cuando pasó el mes de marzo del 20 y salimos todos de casa, valga la expresión, se detectó por parte de recaudación una caída de aproximadamente 2 millones de euros, que hizo inviable el presupuesto del año 2020. En el año 2021 se pudo sacar, pero insistimos, un presupuesto de transición que desde luego no puede, al que no se le puede imputar imprevisión, porque era imposible que pudiese prever lo que pasaba en los 12 años siguientes. Pero por esa razón es necesario tener un presupuesto cada año. Y les diré otra cosa más que hay que tener, aparte de los presupuestos, porque ya lo dijimos en la comisión informativa, no esperen ustedes al debate presupuestario o al momento de elaborar los presupuestos para tomar acciones, porque hay que tomarlas antes también. Y creemos que es necesario tener un debate serio, sereno, sin reproches, sobre las ordenanzas fiscales. Tengan ustedes en cuenta que llevamos muchos años sin actualizar el IPC. No estoy pidiendo que se actualice el IPC, cuidado. Y tenemos muchos años sin saber, al menos desde el año 2017, que se hizo un informe muy extenso, sin saber cuál es el desfase entre el coste efectivo de los servicios y la recaudación. Insistimos, no para que se iguale, porque es imposible igualarla, porque serían servicios, desde luego, con tasas disuasorias, pero saber cuánto de más tenemos que presupuestar para poder compensar ese desfase, y no lo sabemos. Los grupos no lo sabemos, podemos hacer una extrapolación de los datos del 17, pero nada más, y es un debate que tenemos que tener. Y con respecto al presupuesto del 24, me imagino que será ya por los tiempos, yo no me voy a apostar pollos contra pajaritos, pero por favor, creo que es importante tener un debate también, aunque ustedes tengan los votos para sacarlos, pero al menos tener un debate para que, si es posible hacer una aportación, que estoy seguro que otros grupos, aparte del nuestro, también podrán hacer aportaciones, abran esa posibilidad. Pero si no, si ni siquiera se pone en marcha esa posibilidad, pues poco podemos hacer. En nuestro caso, insistir, la primera propuesta votaremos en contra, y en la segunda, como ya dije en la comisión informativa, nos abstendremos.
Muchas gracias. Para su segundo turno tiene la palabra el señor Ramírez Panadero.
Señor Blasco, se lo dije en la comisión informativa, nuestro grupo ya propuso en el anterior pleno la posibilidad de que abordáramos una de las cuestiones, entre otras, como la que usted plantea, es decir, vamos a revisar cuál es la situación de las ordenanzas fiscales, que eso no quiere decir hacia dónde vamos, sino una revisión previa para tener una opinión al respecto. Porque aquí se ha dicho algo que es cierto, y lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista. El ejercicio anterior se salvó, entre otras cosas, porque hubo un mayor ingreso que venía de las subvenciones del Estado. Si no, habíamos tenido muchísimos problemas, es decir, y el déficit habría sido muchísimo mayor. Señor delegado, usted no transmite toda la información, es más, se guarda la que no quiere. No me va a dar tiempo, pero tendremos otros plenos para hablar de ello. Cuando usted dice que en el año 2018 se amontó la deuda a 40 millones de euros, usted no habla con propiedad. En el 2018 lo que se aprobó fue un plan de ajuste que efectivamente requería más de 40 millones de euros para atender deudas que venían del mandato 2011-2015, y también algunas que se habían generado por no poder atenderlas en el 15-2019, y otras que tenían que ver con suministros, por ejemplo, con lo que teníamos pendiente desde el mandato anterior, que con el pago de limpieza, etcétera, etcétera. Y hubo que pedir el plan de ajuste más grande que se había pedido. Eso es lo que ocurrió en el 2018. Pero el 2018 no generó deuda. lo que hizo fue aglutinar la deuda y pedir un crédito para ello, mucha de ella que todavía no estaba ni contabilizada. Por tanto, hablemos con propiedad. Cuando usted dice que los remanentes de tesorería venían del mandato del 2015, no, perdone, mírenlos usted. Los remanentes de tesorería, en los términos que usted habla, vienen de mandatos muy anteriores, y fue precisamente en el 2018 donde se corrigió todo esto, donde remanentes de tesorería de dos dígitos se pasaron a un dígito con la previsión exacta que lo dijo la tesorera en marzo de 2019, que a finales de año tendríamos un remanente positivo. Por tanto, se hizo un trabajo serio y exhaustivo para invertir esa situación, y lo que percibimos ahora es que usted va por otro camino. Y si algo concluimos todos de lo que estamos hablando, es que lo que se pretende con estas modificaciones es aprobarles a ustedes un presupuesto por la puerta de atrás. Pero ya tienen ustedes quién se lo va a aprobar. Pero quienes queremos que haya seriedad a la hora de gestionar el último céntimo de este ayuntamiento, no lo podemos admitir. No lo podemos admitir, sea para pagar a la Seguridad Social o sea para pagar para quien sea. Porque es tanto como darles a ustedes línea verde o luz verde para que sigan en esta dirección. Y no puede ser. Y si no fuera porque no lo veníamos advirtiendo, pues a lo mejor nos tendríamos que callar y mantener una actitud distante. Pero lo hemos dicho alto y claro durante todo el mandato anterior. Y no vamos a repetir, digamos, entre comillas, la bondad de nuestra posición con respecto a posturas de este tipo.
Ha terminado, señor, su tiempo, señor Ramírez.
Por tanto, nuestro voto será en contra.
Muchas gracias. Tiene la palabra por su segundo turno la señora García Montalvo.
Y por seguir la línea que ha empezado el señor Ramírez Panadero, contándole al señor Berruz lo que pasó en el 17 y en el 18, le voy a ampliar el conocimiento y voy a dar datos que se estila ahora. Miren ustedes, también tuvimos que afrontar 1 millón de euros de deuda en el capítulo 1 para pagar sentencias en contra de este ayuntamiento, que de denuncias de los trabajadores por vulnerar sus derechos. 1 millón de euros en sentencias firmes de los trabajadores contra el ayuntamiento por vulnerar sus derechos. Pero es que además, ¿sabes lo que hicimos también, señor de Ruz? Pagar a todos los empleados públicos, a todos, la paga extraordinaria que les había quitado el señor el Partido Popular en el 2012. Ascendía la cantidad a más de 1,5 millones de euros, la paga del 2012, y se les pagó a todos los funcionarios, bueno, y a los laborales, a todos los empleados públicos. Eso también hicimos cuando estuvimos gestionando aquel presupuesto. Pero mire usted, señor Blasco, tiene usted síndrome de Estocolmo. Vamos, que estar a estas alturas, justificando por qué no se tuvo presupuesto en el 19, por qué no se tuvo presupuesto en el 20, porque vino la pandemia. Que no, hombre, que no. Que no. Que no, que en el 21 usted aprobó un presupuesto que además sabían que no servía. Y desde el 21 hasta el 23... su canción es ¿cuándo traen ustedes el presupuesto? Pero si usted, y que vamos a hacer una mesa para decir lo que opinamos, pero si usted no se ha levantado de la mesa en 4 años, es verdad, no han hecho ni caso. Por lo tanto, mire usted, si no le han hecho caso cuando eran ustedes novios, imagínense ahora que se le ve la verruga. Imposible. Está usted que no se entera de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que hemos tenido un gobierno, los gobiernos de la derecha en esta ciudad, han generado más deuda que nadie y han gestionado peor que nadie. Y ahora estamos en un momento que se repite. Estamos empezando la legislatura como terminamos la anterior. Y en esta por más inri. En la anterior, vos tenía una persona que contaba las verdades del barquero en algunas ocasiones, pero ahora tenemos a un boss entregado, por lo tanto, gobernando y entregado. Por lo tanto, el gobierno va a tener, tiene mayoría absoluta para haber podido presentar incluso.
Se ha acabado el tiempo, señora García Montalvo.
Desde junio aquí podían perfectamente haber traído un presupuesto que asumiese estas dos partidas sin ningún problema. Vamos a votar que no.
Para su último turno tiene la palabra el concejal de Hacienda, el señor De Ruz.
Sí, gracias. Bueno, pues para terminar, no vamos a discutir ahora de quién gestiona mejor, si la izquierda o la derecha. Pueden ver los datos de endeudamiento a nivel nacional, 30% de subida desde el 19 la deuda. Eso significa que nos hemos ido desde 26.000, no se ría, desde 26.000 a 32.000 euros que debemos cada uno de los españoles, 32.000 euros. Y eso sin tener en cuenta que no nos han dicho qué opinan de que les perdonemos a los amigos del noroeste 15.000 millones que nos va a tocar pagar, a los vecinos de Aranjuez 17 millones de euros para que sigan la fiesta, o a los vecinos, a toda la población de Madrid 2.000 millones de euros, a los catalanes para que sigan la fiesta por comprar 7 votos. Nos sale cada voto a 2.000 millones de euros, cada voto para que se pueda seguir gobernando. Pero bueno, me da igual. Hemos seguido pagando sentencias condenatorias de expropiaciones falsas de jueces hasta el año pasado, más de 7, por varios millones de euros. Hombre, yo creo que no es cuestión ya de mirar para atrás, sino vamos a intentar hacer la gestión que se merece, que nos merecemos. Y claro que hay que tener un presupuesto, vamos a luchar por ello. Pero vamos, todo el mundo que ha pasado por aquí sabe las dificultades que hay, las dificultades que hay de ingresos. Estamos trabajando sobre las ordenanzas municipales, estamos mirando desde dónde se pueden sacar los ingresos, porque si algo es justo en esta vida es que todo el que tenga que pague lo que tiene que pagar, y vamos a ir detrás de ello para poder conseguir un presupuesto que pueda hacer la gestión más fácil y que no tengamos que andar con modificaciones. Pero vamos, la modificación presupuestaria, hemos utilizado el 95% al pago de deuda, que es para lo que están los remanentes de tesorería. Y es algo que no nos da, no nos asusta que el año que viene se acaben las reglas fiscales del gasto, porque es lo que hemos hecho este año. Hemos usado el remanente solo para pagar deuda, quitando un 5%, que serán las partidas que se utilizaron. Muchas gracias.
Bien, cerrado el debate, procede entrar a la votación, que ha de ser diferenciada por cada uno de los dos puntos que completan el orden del día. Así que, señor secretario, si es tan amable.
¿Eran votos a favor? ¿Votos en contra? Atención, en ninguna. Ya ve que el voto contabilizado, 13 votos a favor y 12 en contra. Los 13 a favor son 9 del Partido Popular y 4 de Vox, y los votos en contra, 7 del Partido Socialista, 2 de Coalición por Aranjuez, 2 de ACIPA, 1 de Más Madrid y en total 12. En consecuencia, queda aprobada la propuesta. En cuanto a la segunda, la modificación 76/2003, el tema de seguridad social, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Y abstenciones. En consecuencia, son 7 votos, perdón, 9 votos a favor del Partido Popular, 4 de Vox, total 13, votos en contra, 7 del Partido Socialista, 2 de Coalición por Aranjuez, total 9, y 2 abstenciones de ACIPA, total abstenciones 2. En consecuencia, queda igualmente aprobada la.
Bien, no hay más asuntos que tratar en el orden del día, así que agradeciéndoles a todos su participación y sus aportaciones, se levanta la sesión.